Pues esto ya está, Kio.
Oye, pues vamos a darle. Y además hoy traigo un tema súper polémico que genera mucho debate entre los consumidores.
Ajá. La tortilla de patata con cebolla siempre.
Sería uno. O sin cebolla, sí, sí, sí.
El arroz con cosas mejor que la paella, ese sería otro.
Coincido. Es con cebollista, ¿no? Entiendo.
Yo soy con cebollista, sí, y soy arroz con cosistas. Y aunque este tema no te gusta, yo soy de Colacao y no de Nesquik, que es el tercer tema polémico en España.
Yo es que no soy de ninguno de los dos, pero
ya,
bueno.
Ya me lo iba a girar.
¿Sabes, por cierto, que 72% de azúcar el Colacao y 75% de azúcar el Nesquik, ¿no? Yo por dejar un dático aquí encima de la mesa.
Ya, sabía que lo iba a soltar. Pero yo de mis tiempos juveniles, Colacao con leche fría, ¡viva los grumitos!
Bueno.
Hasta ahí lo dejo.
Si nos quiere patrocinar Colacao, bla, 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 bla.
Don Juan les hablará amores, como lo de los datos del azúcar.
Oye, antes de empezar, y bueno, decirte que vamos a hablar de los transgénicos, ¿no? Pero antes de la intro, quiero comentarte, o sea, de la intro, de la musiquina, esa que tanto me mola.
Jo, musiquina, mira que es antiguo usted.
Quiero darte tres datos que, bueno, algunos estás más o menos al corriente y otros creo que no. El primero de todos, he vendido la báscula de bioimpedancia gracias al podcast Factor Intrínseco.
Ay, pues eso me recuerda, vendo Chromebook con procesador Intel i5.
Bueno, pues resulta que en el capítulo, yo qué sé, sería el 3 o el 4, dije que la
báscula,
consulta
la
tenía desmantelada y que bueno, ahí estaba la báscula, que la tendría que un día que poner. Oye, y a través de los mensajes privados de Twitter, pues un chico de, y aquí de verdad Iker Jiménez tendría que decir algo, un chico de Noruega, y no es el que ya conocemos.
Madre mía.
No, es un español que vive en Noruega,
para más
señas, Jorge, no vamos a dejarlo ahí. Me dice, oye, tal cual, que es dietista nutricionista también, es que me encantaría y además sabiendo que es tuya. O sea, ahí había un toque de mitomanía un poco.
Sí, pues con el desabollo que es usted.
Bueno, total, que la tuve que poner en Wallapop deprisa y corriendo. Hacerse Wallapop que no tal, y realizamos la transacción.
Y enviarla.
Bueno, se la envía a su padre que vive en una ciudad, en una capital de España. Voy a poder enviarla a Noruega, era mucho más caro, claro.
Lógicamente.
Segunda. El otro chico de Noruega.
El del Tran.
Español. No, el del Tran, el que nos hizo todas las explicaciones.
Sí,
el que nos dio las explicaciones del Tran es el de la báscula.
Ah, guay.
El que nos trajo el aceite, este con omega 3, el famoso Tran.
El Listerine, sí.
Pablo Alcázar, el exalumno, enfermero, que está en Noruega y que nos trajo un surtido de productos.
¿Hay alguna
noruegos?
Película o algún libro con Alcázar?
Sí, y no es el Alcázar.
Me suena.
Está el Alcázar de Sevilla.
Sí, el de Toledo también, sí, ya.
Bueno, los reales. Bueno, en fin. Pues que coincidí con él el otro día, me llamó diciendo que volvía aquí por España y además, sabiendo que había una cierta probabilidad de que nos viéramos, pues su novia es japonesa, este chico no tiene y no vive en Noruega, vive en Japón.
Es Willy Fogg, sí.
Pues resulta que me ha traído un surtido, y digo, subrayo, traído un surtido de productos curiosos de Noruega y de Japón. Alguno ya te traeré. Y la tercera cosa, que esto ya no tiene nada que ver con Noruega y ya es raro, que vengo de recoger un premio. Y como yo ya no tengo abuelas y me da igual, ya estoy de vuelta de todo, pues que me dieron el otro día, el 5 de octubre, el premio Sakata pues a la trayectoria en la divulgación de nutrición, alimentación y dietética. Sakata es una empresa japonesa.
Sí, es un blog de un blog de tecnología.
Es un blog de tecnología, sí. No es Sataka.
Pero es con X, Sataka.
Y este es Sakata, con S. Bueno. Y bueno, pues es una empresa japonesa que hace semillas típicamente de brasicáceas, es decir, de coles. El brócoli, el famoso bimi, que es uno de los más...
¿Entre col y col?
Entre lechuga. Bueno, pues...
Pues enhorabuena, don Juan.
Y la verdad es que estaba ahí Miquel López Iturriaga, estaba Lucía, mi pediatra, también como premiados.
¿El Chicote?
No, Chicote no estaba. Entregaba el premio, eso sí. Bueno, estaba ahí de maestro de ceremonias.
Bueno, pero
los hermanos Torres... Ojo, cuidado, los cocineros. Y nada más y nada menos que Berasategui, el de Garrote.
Ese sí que lo sé.
Ese. Bueno,
pero los Torres no sé quiénes son.
Y tengo ahí unas fotos muy chulas de... ¿No sabes quiénes son los hermanos Torres?
No.
pues están muy guay, ¿eh? Hacen una cocina y unos programas muy chulos.
Es que no veo la tele.
Son Javier y Sergio Torres.
Muy bien.
Muy bien, pues ahora sí que sí.
La musiquina.
Adelante la musiquina.
De un señor sexagenario, por lo menos esa palabra.
Bueno, camino voy.
Sí. Dentro intro.
Yo soy Juan Revenga, dietista y nutricionista. Esto es Factor Intrínseco, un programa de nutrición, alimentación, dietética, salud.
Y nuestras mierdas.
Y lo que surja.
Ya le gustó, ¿eh? Ya.
Sí. Y tú...
Yo soy intrínseco y tira para adelante.
¿No te haces más honores?
Nada más honores, ni honores.
Pues vamos a hablar de los alimentos transgénicos y me ha sorprendido que lo primero que me has dicho, bueno, vamos a hablar de qué son, de cuáles sus principales supuestos riesgos,
sí.
Sí. Y siempre, ojo, siempre desde la salud, no me voy a meter en cuestiones de geopolítica,
no.
Que si las multinacionales tienen las, ¿cómo se dice?
Que escuchen el episodio de las conspiraciones y ya está.
Eso. No, vamos a ir al tema de nutrición y salud, punto, y alimentación.
Bien.
Bueno, pues el qué son, cuáles son sus supuestos problemas o los que la gente cree que tienen.
Sí, como la vacuna del COVID.
Vamos a hablar un poquito también de cómo se generan y, por supuesto, cuáles son los principales beneficios y ya está.
Pues muy bien.
Y cómo se regulan en la Unión Europea.
Que se enrolla demasiado, don Juan.
No, vamos a hacer... Es que una vez nos dijeron, unos chicos, no sé si te acuerdas tú, en una entrevista que tuvimos con alguien en Colombia que nos quería promocionar, que una de las cosas que teníamos que hacer en los capítulos es un breve índice al principio de qué era lo que íbamos a ver o desarrollar.
Sí, pero es que usted no hace un índice. Hace índice, subíndice, notas a pie de página, notas en el episodio y...
Y proemios.
Sí. Venga. Y binomios.
Bueno, me ha molado que me dijeras que te gustaban... bueno, que estabas a favor los alimentos transgénicos, porque aquí un servidor, y para que nos quede claro a toda la audiencia, también lo está. Y yo creo, lo voy a justificar, y yo creo que, no sé, si tenemos la mente abierta, y no hace falta que esté lo suficientemente abierta como para que se nos caiga el cerebro, si tenemos la mente abierta, yo creo que los argumentos son de peso. Y si alguien va a contraargumentar todo esto, eso sí, le pediré que aporte pruebas. No que tenga esos argumentos, vamos a decir, viscerales, o que les mueva las tripas o el corazón.
Sí, es que además hay gente muy pesadita con este tema.
Claro. Bien, ¿lo explico yo o lo explicas tú? A ver, tú me has dicho que sabes qué son y que te gustan. ¿Qué son un alimento transgénico?
Alimentos modificados genéticamente para mejorar alguna o varias de sus cualidades.
Chispum, ya está. Pero tiene una característica que no has mencionado, que es...
Modificadas genéticamente por el ser humano, no de forma natural, como podría ser una nectarina.
Y en el laboratorio, es decir, acelerando de forma que de otra forma no se podía realizar. Es decir, esas mejoras genéticas...
Sí, vamos a ver, para que nos entendamos. Están los injertos, las cosas que se han hecho de toda la vida y luego lo que se hace en laboratorio.
Pero hoy hay modificación genética, ¿eh? En los injertos.
Sí, ya. Pero es que ese es un problema que tiene la gente. Que como lo han hecho sus abuelos, lo ven natural. Sin embargo, si lo hace un señor con bata blanca, ojo, que si se pusiese una bata rosa, cambiaría la cosa, ¿eh? Sí. Y si tuviese el pelo azul y cresta, cambiaría más. Sí. Porque si lo hace un chaval con un chándal, con el pelo azul y tatuajes en una caravana...
Igual mola, ¿no?
Igual mola. Pero si lo hace un señor mayor con bata y laboratorio...
Y una pipeta y ahí todo muy tecnológico.
Este es descendiente,
luz
de,
azul.
Descendiente de Hitler mínimo.
Pues mira, sí, señor. Los organismos modificados genéticamente son, antes de cualquier cosa, seres vivos, ya sean bacterias, levaduras, plantas o animales, cuyo material genético se ha alterado de forma deliberada y que además esa alteración no se podría realizar de forma, vamos a llamarle, tradicional o natural.
Rudimentaria.
Injertos, hibridaciones, etcétera, etcétera. Básicamente, ¿en qué consiste? Tú lo has dicho, en encontrar una característica en un ser vivo que nos gustaría que tuviera nuestro alimento y que en ese momento no la tiene, encontrar en ese ser vivo el gen que codifica para esa característica, normalmente suele ser una proteína, sacarla, entiéndeme, quirúrgicamente,
sí.
Y meterla en nuestro alimento y a partir de ahí ya tendríamos un alimento transgénico. Es un organismo modificado genéticamente y ese alimento, en el momento de que ese producto va a ser destinado, y esto es muy curioso, bien para la alimentación animal, bien para la alimentación humana. Porque una cosa te voy a decir, en la Unión Europea todo el mundo se tienta la ropa cuando dice, no, pues te voy a dar, yo que sé, un salteado de guisantes transgénicos, se echan las manos a la cabeza. Pero la mayor parte de toda la comida, sobre todo de origen animal, que consumimos, ha consumido esos animales, pienso, transgénico.
Y luego ven Spiderman y dicen, ¿y a mí por qué no me pique una araña radioactiva?
Eso es. Bueno, hay otra forma de generar un transgénico. Hemos dicho que encontramos en un ser vivo
una virtud,
una característica
que queremos,
y la insertamos en aquel alimento que queremos.
Y hay otra opción que es que queremos hacerlo más fuerte frente a determinados ataques o problemas que...
Sí, no, pero es que esa sería una virtud. No, te digo otra más genérica. Me refiero a quitarle. También quirúrgicamente, mediante técnicas
las
de laboratorio.
Las uvas sin pepitas.
No, eso no es un transgénico.
Ya, pero
eso es lo que
he
dicho antes.
Porque eso lo venden en los supermercados. Quería hacer este inciso a propósito, porque a lo mejor hay gente que piensa que eso es un transgénico y lo podemos encontrar en los supermercados. Y luego cuando usted diga que no se pueden comprar...
Mira, hay una forma en la que el ser humano ha modificado la biblioteca genética de la biosfera. Que esto suena también como a muy Iker Jiménez, sí. La biblioteca genética de la biosfera. La más clásica, desde el albor de la ganadería y de la agricultura, ha consistido, y por aquello de tener cosechas más productivas, de mayor volumen, que resistan mejor a las inclemencias, a la sequía, tal, ha sido, pues a lo mejor, quitar maleza. En el momento que ya estás quitando o apartando seres vivos para que los que tú quieres que crezcan ya pues prosperen, evidentemente ya estás modificando la famosa biblioteca genética de la biosfera. Pero hay otra forma, que es a la que tú te refieres, que es la hibridación. ¿Tú te acuerdas de Mendel? ¿Estudiaste a Mendel y los guisantes amarillos y lisos y verdes y arrugados?
No.
Ay, es que me vendría muy bien ahora esto. No,
ya,
no,
yo
no
recuerdo
es
la princesa y el guisante, si le sirve de algo.
No. Déjalo. Vamos a ser un transgénico entre una princesa y un guisante, va a ser curioso. Bueno, a ver, lo de la hibridación, lo que te digo, es normalmente consiste en juntar especies normalmente... Digo normalmente, porque no siempre, compatibles genéticamente hablando, y ver qué pasa. Si el resultado que queda pues nos resulta satisfactorio, que sucede muy pocas veces...
Esto lo hicieron en Minos, juntaron un humano, una vaca y salió el minotauro, ¿no?
Eso es. Nos lo quedamos. Y si no nos gusta, pues lo desechamos, que es lo que habitualmente sucede. Y tenemos muchos ejemplos de todo esto. Si yo te digo mandaranjas... ¿Tú qué crees que es? ¿Es un producto fruto de una hibridación? Bueno, pues mandaranjas o narandinas, también se pueden...
Pues naranja con mandarina y mandarina, igual que el tigre y el ligre.
Efectivamente. Aquí no te doy muchas pistas. El tangelo, ¿sabes qué es? Pomelo y mandarina también hibridados, y es bastante antiguo.
Suena a cóctel.
Sí, es verdad. Esta sí que tiene pista. La morambuesa.
Mora y frambuesa.
Sí, señor. Esta también tiene pista, pero está en inglés. El grapple.
También suena a bebida alcohólica destilada.
Es uva, sí, totalmente. Ha combinado a cóctel de 007. Un
sí,
grapple,
sí.
Agitado.
No revuelto.
No revuelto.
Sí, pues.
Un grapple es uva y manzana, del inglés. Y,
sí,
bueno,
apple y el grade, eso es la uva.
Y este despista, porque si yo te digo que también hay otra fruta que ha sido originado por este sistema, que no es la transgenetización, sino la hibridación, te lo voy a decir así como suena, pine berry, que suena a...
A piña y a strawberry.
A fresa o algo así, ¿no?
Strawberry, sí.
No, pues en realidad no, es una curiosa hibridación entre dos variedades de fresa que le da justamente a esas fresas el aspecto contrario, como si fuera el negativo de las tradicionales. Es decir, la mayor parte es blanca y los puntitos son rojos.
Eso lo sabe mi padre en el huerto de forma natural.
Sí, lo que pasa es que esas son verdes.
Sí.
Esa es otra cosa. Bueno, pues todos estos logros que han costado muchos años y muchos experimentos, aparte a través de la hibridación, con la transgenetización...
Se hacen en semanas.
Eso es, si tú buscas esa característica que verdaderamente te interesa, chispum, pues ya lo tienes.
Ajá. Uh-huh.
Bueno, voy a hacer un poquito de historia. El primer transgénico, ¿alguna idea? ¿Estás tan puesto como para saber esto?
Pues en cuanto se empezó a cultivar y empezaron a desechar semillas.
No, hablo de transgénico de verdad, es decir, de los de laboratorio. Ya hablo de transgénico comercializado en el mercado.
No tengo ni idea, pero yo diré algún pescado.
No. Pues se trató de un tomate que se llamó, a ver, es complicado, ¿eh? Porque tiene, es el Flavor Saber, es decir, lo último es VR, tanto en flavor como en sabor, es V y R. Entonces, Flavor Saber, bueno, se dice así, y es de 1994.
¿Los tomates silvestres son venenosos?
Los tomates silvestres de hace muchos años probablemente sí que tenían una alta carga de, por ejemplo, solanina, que los harían francamente amargos. Recuerda que además que el tomate procede de la misma familia, bueno, recuerda, no lo sabrías, que el tabaco, es una solanácea, igual que la patata.
Lo sé por los Simpson.
¿Es verdad? Sí, señor, el famoso tomaco. Pues mira, el tomaco de los Simpson no es un transgénico, realmente sería también un producto fruto de la hibridación, una mezcla entre la planta de tomate y la planta de tabaco. Bueno, el caso es que en este tomate, comercializado en el 94 en Estados Unidos.
Sí.
Hazte idea, que si se está comercializando en el año 94, imagínate tú todos los años que hay atrás de desarrollo.
Y de investigación, y de pruebas, y de discusiones.
Hasta que el primero se puso en el mercado en el 94, este tomate, que su característica era que podía aguantar más tiempo maduro sin pudrirse. Oye, está muy bien, ¿no? Tú no tienes que bajar a la frutería cada 5 días a comprar tomates, sino que te aguantarían más en
el frío. Esto es lo más básico, porque ahora que la gente se imagine, a mí me dicen, ay, es que te vas a domotizar la casa, si se te va la luz no podrás subir la persiana. Digo, si se me va la luz, lo que me preocupa es la nevera.
Sí, totalmente.
Es que imagínate no tener nevera a día de hoy.
Uh-huh.
Y vete y compra leche fresca, guapo.
Sí, yo estoy convencido, y lo he dicho más de una vez, que creo que uno de los inventos o pasos adelante que ha dado la humanidad a favor de sí mismo ha sido la nevera.
¡Hombre!
O sea, supuso un antes y un después, a la hora de poder conservar alimentos con una cierta garantía. Bueno, pues este tomate, que no me olvido que estamos hablando de transgénicos, se comercializó en la Unión Europea, aquí es cuando la gente dice ¡pum! ¿Qué?
Sí.
Por primera vez en el año 96, y lo hizo solo, eso sí, en el Reino Unido. Bueno, cuando era Unión Europea, que ya
sí,
no.
Ya no. Fin,
eso no. Bueno, ¿qué ocurrió? A día de hoy se han dejado de comercializar, pero no porque fueran peligrosos, ni muchísimo menos, sino porque no eran rentables. Y la razón era que, si bien se pudrían más tarde, sí que eran especialmente frágiles. Y cualquier toquecito que tuviera,
aceleraba los procesos.
Aceleraba esos, y se agrietaban más fácilmente y entonces se estropeaban, ¿no?
O sea, era peor el remedio que la enfermedad.
El caso es que, a pesar de esta realidad, el caso del tomate Flavor Sabor fue uno de los el primer ejemplo de una campaña antitransgénicos en la Unión Europea. Y su retirada, la retirada de este tomate, estuvo plagada de bulos, un montón de tonterías al respecto de los supuestos peligros que ofrecía su consumo. Pero no tenía nada que ver, se retiró por una mera cuestión...
De perras. Los jureles.
Te voy a poner, que me ha gustado mucho y te he cortado, te voy a poner un ejemplo de lo que has comentado antes. Y es uno de los productos transgénicos más usados en España, que es el caso del maíz BT. B de Barcelona, T de Toledo. ¿Qué es el maíz BT? Pues mira, uno de los problemas que tiene el maíz es que venga un gusano, que en este caso, el gusano, de forma general se llama el taladro, que lo que hace es taladrar las hojas, comerse las hojas. Los gusanos. Que lo que hacen con esto es, la planta con las hojas, lo que hace es la fotosíntesis, por lo tanto puede vivir, ¿no? Entonces, si el gusano se come las hojas, la planta no hace la fotosíntesis, la planta se muere y no prospera. ¿Qué han hecho? Pues han identificado en una bacteria, Bacillus thuringiensis, por eso el maíz se llama BT,
uh-huh,
porque tiene el gen del Bacillus thuringiensis, han identificado una toxina que, ingerida por el gusano del taladro, hace que éste se muera.
Uh-huh.
Entonces, ¿qué ocurre? Que han hecho el maíz transgénico con ese gen que codifica para esa proteína, que es una toxina para el gusano. Viene el gusano, le pega un ñasco, se pone malo y se muere antes de reproducirse. Con lo cual, el maíz tiene la probabilidad, ese maíz, de seguir prosperando sin que hayan proliferado los gusanos.
El ejemplo más práctico sería, la gente estaría diciendo aberraciones, escandalizándose, y cuando compramos trampas para hormigas, para ponerlas en la galería, en la terraza o en el jardín, viene la hormiga o la cucaracha, come lo que hay dentro, se va y ya no llegan. Es exactamente lo mismo, pero...
In situ. Eso es. Sin ponerle trampa. Le has puesto la trampa en la propia hoja.
Exactamente.
Ya está. Bueno, otro de los apartados importantes aquí son los supuestos peligros para la salud. Y el más característico, y yo aquí sí que pues digo que sí, que hay una probabilidad de que esto suceda, es la de reacciones alérgicas. Es decir, que tú metas en el nuevo alimento transgénico una proteína, que sí, que supone una mejora en líneas generales para una determinada característica, pero que al mismo tiempo genere una alergia en personas susceptibles.
Vamos a poner un ejemplo de a pie de calle. Para generar la toxina para el taladro, la extraemos del cacahuete. Pues la gente alérgica al cacahuete come ese maíz y le hace la misma reacción que el cacahuete.
Si la alergenicidad que les produce el cacahuete está debida precisamente a esa proteína.
Lo estamos echando básico, don
vale,
Juan.
Vale.
Soy alérgico al cacahuete, pues al maíz con sabor a cacahuete.
¿Te mola?
Las palomitas estarían guapas.
A ver, por hibridación lo veo complicado porque están muy alejados filogenéticamente hablando. Es decir, ya, va a ser
pero el tomate y el tabaco no, vale. Para lo que queremos, sí, venga, bien, vale.
A ver, pero es posible que este riesgo suceda, pero como es igualmente posible que alguien tenga alergia a unos cacahuetes convencionales, a la leche convencional, al apio convencional, la mostaza, el trigo, el pescado, el marisco, la soja,
es decir,
los altramuces y los huevos, los frutos de cáscara o el sésamo.
Que la alergia tampoco va a ser que explotes, ni que te mueras, ni nada por el estilo. Dependerá de la cantidad y del grado de reacción que te provoque.
Eso por un lado. Y por el otro, bueno, que la gente sí que se muere de shock anafilácticos.
Hombre, sí, por supuesto, pero que no explotas como en los TVOs, quiero decir.
No, eso no. Para empezar. Pero lo más gracioso de todo es que a día de hoy, con todas las decenas de alimentos transgénicos que están en el mercado, todavía está por descubrirse que le provoquen alergia a alguien. Que no digo que no le vaya a producir, pero es decir, a alguien, a algún colectivo. Pero de momento, los que hay, no. Eso que nos quede claro.
Vale.
Y que, sin embargo, los cacahuetes convencionales, sí. Y además, mucho. Y la gente puede morir. Y otros frutos de cáscara.
Sí, claro.
Otra historia que también me ha gustado mucho que la has traído hoy a colación. El tema
la princesa y el guisante.
No. El tema de mutar. La gente cree que por comer un alimento transgénico podemos tener la posibilidad de recombinarnos con ese nuevo material genético y transformarnos en X-Men.
La culpa es de Marvel.
Efectivamente, totalmente. Además, una cosa que nos quede bien clara. Cuando nosotros comemos alitas de pollo, comemos los normales, alitas de pollo normal, convencional, de producción convencional. Comemos todos los genes que están en las centenares de millones de células que están en esas alitas de pollo. ¿Nos sale algo en la espalda o en otro lado por comer? No. Cuando comemos cualquier cosa, comemos los genes del ser vivo del cual procedía ese alimento. Y no nos mutamos en nada.
Una cosita le va a decir, venga, que no va. Le sepa malo.
Dime.
Que millones de personas creen en la homeopatía y en el terraplanismo. Yo ahí lo dejo.
A mí que me va a saber malo. De que no le sepa malo a los oyentes, a los escuchantes.
Bueno. Un saludo para todos los terraplanistas.
Y por último, otro de los grandes mitos, grandes temores al respecto de los transgénicos. No. Los alimentos transgénicos no aumentan el riesgo de cáncer. Por dos razones.
Más allá de lo que lo haga el propio alimento.
Eso es. Por dos razones. La primera, porque no existe una argumentación mecanicista. Es decir, nadie puede explicar o puede razonar por qué, en virtud de esto que tiene este alimento transgénico, a través de esta serie de procesos fisiológicos, va a incrementar el riesgo de cáncer. Eso por un lado. Y segundo, y esto es muy importante, porque después de casi medio siglo de existencia de estos alimentos, ninguna agencia de salud especializada en la investigación del cáncer, ninguna, ha puesto el acento ni remotamente en esta posibilidad. Es decir, cuando estas agencias sobre investigación de cáncer lanzan sus documentos de posicionamiento al respecto de recomendaciones a la población para que haga esto y lo otro y disminuir su riesgo de cáncer o no aumentarlo, no hablan en ningún momento de los alimentos transgénicos. Con lo cual, ya te digo yo.
Porque les han sobornado las grandes empresas.
Oye, por favor, eso tenías que haber dicho con la musiquina de tiruriruriruriru.
Tere, pon la musiquina que voy.
Estamos viajando hacia una dimensión distinta a la del mundo de la visión y del sonido. El reino maravilloso de la imaginación. La dimensión desconocida.
Porque están sobornados por las grandes empresas. Y lo sabes.
Muy bien. A ver, por último, ya acabando, que además incluso vamos a cumplir lo pactado.
Sorprendido me hallo.
¿Cuál es la situación en el mundo de los transgénicos? Es decir, ¿cómo son aceptados en los mercados y entre los consumidores? Bueno, pues hay dos grandes polos. Por un lado está...
¿El Magnum?
No la he visto venir. A ver, por un lado está... El otro está el Calipo XL, ¿no?
Hombre, el pirulo tropical.
A ver, con respecto a cómo se asumen los transgénicos en el mundo. Estados Unidos, en donde están relativamente bien aceptados, y en el otro extremo, o polo, está en la Unión Europea, en la que los consumidores rechazan con un argumentario mucho más visceral que racional su uso. Y ya está. Tanto es así en la Unión Europea que en nuestro entorno es francamente difícil, no es imposible, pero es francamente difícil o improbable encontrarnos en el supermercado, o en el mercado, pero típicamente en el supermercado, con un alimento de producción modificado genéticamente. ¿Y cuál es la razón? ¿Es porque son malos?
No.
Y aquí lo sabemos. No, es porque aquí los productores se dan cuenta que...
Tirar el dinero.
Eso es, que aquí hay unos consumidores que no van a aceptar eso por la razón que sea, por disparatada que sea, que lo es, y dicen, oye, pues yo no voy a tirar el dinero, eso se va a quedar en los anaqueles, que decía
claro.
y no hay otra. En la normativa, te cuento. Bueno, a todo esto, antes de pasar a la normativa. Esto no quiere decir, como me dijeron el otro día, que me quedé muy sorprendido, y además yo lo tenía por una persona que verdaderamente creía que sabía del asunto, me dijo, no, es que en España, no, en la Unión Europea está prohibida la comercialización de estos productos. Y yo, perdona, no. Aquí se puede comercializar, lo que pasa es que están estos consumidores, somos estos consumidores los que no los aceptamos y por lo tanto el productor no los hace.
Hombre, sí que es cierto, corríjame si me equivoco, que la facilidad para comercializarlos es más elevada que en Estados Unidos. O sea,
sí,
aquí es más complicado y te piden más papeleo.
Sí, ese es el caso, porque para comercializar un alimento transgénico...
Te piden muchos más documentos.
Se considera que es un novel food o un alimento nuevo sobre el cual no se tiene concretada su seguridad.
Hay que homologarlo.
Y hay que homologarlo, efectivamente. Pero resulta que la homologación a la que se somete en cualquier alimento transgénico es decenas de veces muchísimo más estricta que para cualquier otro alimento también novel, que venga, por ejemplo, a lo mejor, que es muy frecuente, de Latinoamérica, como ha pasado con la stevia rebaudiana, con la planta de la que se extrae la stevia, que ha sido relativamente ágil, pero para un transgénico, o sea, le piden 40.000 millones de pruebas, que no tienen pues mucho sentido, pero bueno.
Una cosa que no sé si me sabrá responder y no sé yo si es un bulo o es cierto. Imagínese que el café se descubre a día de hoy.
Uh-huh, que hay que mal, ¿no?
Sí. ¿Sería fácil comercializarlo en España con los...?
Inicialmente no. Con la cantidad de sustancias fisiológicamente activas que tiene, sería francamente complicado, creo yo.
Por eso, es que a mí me lo dijeron que sería muy complicado. Si apareciese a día de hoy el café, que lo tomamos todos por litros, que a nivel de seguridad y principios activos y tal, sería complicado.
Mi apuesta, no mi seguridad, es que efectivamente sí sería complicado. Te pongo un ejemplo tirando de aquí. La aspirina, si a día de hoy se descubriera, se sintetizara o extrajera el ácido acetil salicílico, la aspirina...
¿Que viene de la corteza del sauce?
Sí, bueno, un tipo de sauce. Se puede extraer de ahí, más bien. Luego también se hace de síntesis, que es como se hace normalmente toda la aspirina. No se comercializaría. O sea, no recibiría el visto verde de la, en este caso, la Agencia Europea del Medicamento. ¿Por qué? Porque ya hay fármacos que realizan esa función analgésica antipirética que tiene típicamente la aspirina y que incluyen menos riesgos para la salud que los que incluye la aspirina.
Ok.
Bueno, Con lo cual, bueno, pues esto, pues le toca a los transgénicos, por ser de esta naturaleza, pues pagar el pato.
Ok.
Sí, a ver, que lo tengamos bien claro. Sí que se pueden comercializar alimentos transgénicos, tanto para piensos animales o para consumo de los animales como de los humanos. Y en los animales está muy, pero que muy extendido el uso de piensos procedentes de alimentos transgénicos. No así en los españoles. No obstante, sí que lo podemos encontrar en los supermercados y va a tener que figurar siempre una declaración del contenido o la naturaleza de ese producto cuando la presencia de organismos modificados genéticamente en ese alimento sea igual o superior al 0,9%.
Ajá.
Es decir, tienes el bueno, en realidad el 1%. Bueno, cuando alcance el 1%. Vale. Hasta el 0,9% puede evitarlo. Y debe constar la indicación, y esto está reflejado en la legislación,
sí, sí.
Este producto contiene organismos modificados genéticamente. O, que hay otra posibilidad, este producto contiene nombre de él o de los organismos modificados genéticamente. Y ya está. Yo lo he visto, ¿eh? Yo en supermercados creo que sé que lo he visto, lo que no recuerdo es en qué conserva, era una conserva, lo he visto. Pero bueno.
Yo como no leo.
Antes de marcharme, que al final no lo he citado, si alguien está interesado, el reglamento europeo que regula la producción y posterior comercialización de alimentos transgénicos es el Reglamento Europeo 1829/2003. ¿Qué significa 2003? El año en el que se publicó. Ojo, que hace más de 20 años que tenemos esta legislación.
19.
¿Del 2003? Eso sí. 19, sí. Bueno, depende cuando escuchen esto.
Depende cuando escuchen esto.
Depende cuando escuchen esto.
Correctamente correcto.
Bueno, no tenemos Torres No Light, me importa un pimiento transgénico, porque ya suena la musiquina, que a mí eso siempre me gusta que suene, de la zona crepuscular, o de Twilight Zone, y hemos cumplido bastante bien.
Sí.
¿Quieres comentar algo?
Vendo Chromebook Acer, procesador Intel i5, poco uso.
Vale, ¿tienes Wallapop?
Tengo Wallapop.
Vale. Tendrás que ponerlo, ¿eh? Porque si no, a ver cómo llegan a ti.
Pues que lo dejen en un comentario en iVoox o en Spotify. Nos están dejando comentarios en Spotify. Muchas gracias,
es verdad,
oyentes.
Es verdad, no los he visto. Hasta aquí lo que se daba.
Hasta aquí lo que se daba.
Un abrazo y nos vemos en el próximo programa.
Chao, chao.